Andy ingresó en la prisión de Shawshank a principios de 1947.
Era el encargado del corredor de la muerte y supervisaba las ejecuciones. Lo llaman la última milla. Nosotros lo llamábamos la milla verde.
Se ha producido un incidente con rehenes en Alcatraz.
81 turistas.
La Roca se ha convertido en una atracción.
Y ha solicitado cumplir su condena cerca de su casa, aquí en Chicago. La institución de nivel 1 más cercana es la penitenciaría de Fox River.
¿Qué tendrán todos estos sonidos en común? Cadena perpetua, La Milla Verde, La Roca, Prison Break. Las tres películas y la serie, tan distintas entre sí, tienen un objeto en común. Y es que todas se ambientan en cárceles y además reales. Es uno de los lugares menos deseables y, sin embargo, fíjate, hay cárceles que constituyen un auténtico reclamo turístico que reciben miles de visitas cada año. Lo sabe, por ejemplo, Fernando Gómez Hernández, escritor y autor de El mundo a través de sus cárceles, de Ediciones Luciérnaga, que ha recorrido el planeta para conocer las prisiones más llamativas. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Nos acercaste en tu libro anterior a los cementerios y ahora vas a las cárceles. Menuda transición, ¿no?
Sí, mala, porque el cambio también sale muy mal. Porque este libro nace de buscar una cosa que sea peor que la muerte. Y la muerte nos parece la cosa más peor que existe, es verdad, sobre todo para la persona que queda en el mundo. Pero es que las cárceles es la pérdida de libertad, el no poder hacer lo que tú quieres, el no poder ir a los sitios donde te apetecería ir, el estar encerrado entre unas paredes y entonces perder eso, perder en vida lo que es la vida. Y entonces me merecería eso, escribir este libro, un libro escrito en el mismo estilo del libro de La Vuelta al Mundo en 80 cementerios que también conoces tú. Y entonces pues me puse a recorrer pues esas cárceles, en este caso más quizás mucho más intimistas, porque hablo más de los personajes que en ellas estuvieron que no del marco. En los cementerios me podía permitir el lujo de hablar de arquitectura, de escultura, pero aquí no, aquí me tengo que meter dentro de los personajes que estuvieron dentro, enterrados.
Claro, cómo las gustaron y padecieron. ¿Por qué te parece peor la cárcel que la muerte?
Pues porque tienes la sensación de la no libertad. La muerte no sabemos lo que ocurre, entonces ese desconocimiento nos permite que la sufra la persona que queda, que la añoranza de la otra persona. Pero en la cárcel ocurre de que estando vivos no tenemos ese acceso a otros lugares, no tenemos acceso a ir a donde realmente nos apetece ni estar con quien realmente nos apetece. Es, ya he comentado antes, la muerte en vida.
Vamos a recorrer algunas de las prisiones que has visitado o que mencionas. Por ejemplo, cárceles de las que no se huye porque lo que espera fuera es peor, como en Finlandia.
Bueno, y en Ushuaia también, en muchas de ellas, sobre todo en Ushuaia, en Argentina, o también en la Guyana Francesa, que son lugares en los cuales es peor lo que envuelve la cárcel, no son, es más peligroso el entorno que no los propios vigilantes. O sea, no hace falta casi vigilantes en según qué cárceles, porque la naturaleza, las temperaturas y los medios que circundan son mucho más agrestes. Entonces, pasaba eso en Port Arthur, pasaba, como he comentado, la Guyana Francesa, en Argentina, la cárcel de Ushuaia. O sea, que no era necesario, eran casi colonias penitenciarias en las cuales el preso podía hacer lo que realmente, dentro de unas normas, le apeteciera. Incluso llegaban a formar grupos dentro de la propia prisión que montaban casi sus alcaldes y su forma de vida.
Sí, o sea, realmente te retenía el propio entorno. Oye, ¿y qué hay de realidad y de ficción en la película de Michael Bay, La Roca?
En La Roca, bueno, siempre ha pasado que Alcatraz siempre ha sido la cárcel por excelencia, porque tanto la televisión, el cine, pues nos la han elevado. En Alcatraz casi todas las historias que están basadas en ella son mentiras o utilizaciones de otras cárceles. Si vamos a la básica, creo que a la más importante, que era el hombre de Alcatraz, que hacía Burr Lancaster, ¿qué ocurre? Que se basan en una historia real ocurrida en otra cárcel, pero que la traspolan a esa cárcel de Alcatraz. Cuando hablamos de alguna fuga, parece que no existe ninguna otra que no sean las famosas fugas de Alcatraz, las cuales hay muchísimas dudas de que realmente pudieran escaparse de esas aguas y de ese y por esas aguas heladas que nos podemos encontrar durante casi todo el año en la Bahía de San Francisco. Alcatraz es el paradigma de las cárceles, la cárcel más visitada, lógicamente, porque es casi una excursión obligatoria y facultativa de cuando una persona va a San Francisco, pues coge en el muelle de los pescadores el barco que le va a llevar hasta allí en 30 minutos, en 20-tantos minutos. Entonces, Alcatraz es casi un decorado más que un fondo de historia. En La Roca, si no recuerdo mal, la hacía Ed Harris y Sean Connery, y era una película interesantísima de acción, pero que no era un reflejo de lo que es realmente la cárcel de Alcatraz.
¿Y qué matiz introducirías? ¿Cómo es verdaderamente? ¿Qué es lo que te ha impactado de la cárcel de Alcatraz?
De Alcatraz muy pocas cosas. Fíjate, es bárbaro, porque para mí de las veintitantas, de las 30 cárceles que nombro, para mí resultaba la menos interesante, porque vive de esa serie de mitos. Vive del mito también de Al Capone. Yo siempre recomiendo que para Al Capone vayan a otra cárcel, que es la de la penitenciaría del Estado del Este en Filadelfia, porque allí sí que nos vamos a encontrar una celda, un calabozo, en el cual estuvo viviendo Al Capone, y lo vemos decorado con los muebles antiguos que usaba. Eran unos muebles maravillosos de madera, tenía unos lienzos allí, unos óleos auténticos colocados, unas lámparas Tiffany. Entonces es una celda para visitar. En cambio, la de Alcatraz, que todo el mundo va a visitarla, que se encuentra simplemente en la típica cárcel, la típica celda con sus rejas y con un retrato de Al Capone allí colocado, que no aporta nada más. Ya te digo que la cárcel de Alcatraz tiene sí un personaje muy curioso, que es el de Víctor Lustig, que estuvo allí y allí murió, que era la persona que vendió la Torre Eiffel. Entonces este personaje era interesantísimo para colocarlo y dar ese realce a esa cárcel. Pero para mí hay cárceles muchísimo más importantes, como lógicamente es la prisión de Robben Island, es la que está en la que estuvo Nelson Mandela, porque es un momento histórico. Cárcel que también me gustó recorrer, pues cuál es la de Jesucristo, en la que Jesucristo está la noche del jueves al viernes santo, encerrado
según
en Jerusalén.
La tradición ortodoxa, sí, cuéntanos qué impresión te llevaste de esa prisión en Tierra Santa.
Sí, me llevé la impresión de soledad, es una prisión en las cuales uno se pone entre comillas, porque no es imposible ponerse en la mente de un personaje histórico del peso de Jesucristo, la soledad es lo primero, lo que debió pensar. A mí lo que me pasaba por la cabeza es lo que debió pensar Jesucristo en ese momento histórico en el cual está, porque se conserva, según la tradición ortodoxa, tal como dices tú, la piedra en la cual hay dos agujeros en los cuales en cada uno metía una pierna y estaba sujetado con unos grilletes por los tobillos. Pues esa soledad que pasó durante esa noche Jesucristo, ese hablar, estar creando el mundo occidental en ese momento, antes de la muerte, unos pocos horas antes de la muerte, está creándose la historia de todo el mundo, la historia universal, el gran paso, el gran salto que da el ser humano. Aparte hay una serie de pulsiones dentro de la persona que la visita. Es una cárcel pequeñita, te acuerdas lógicamente cuando vas caminando por allí, porque se conserva una de los calabozos en los cuales estuvo Barrabás, o se comenta que estuvo Barrabás. Es esas que te dejan el pensamiento, te hacen reflexionar, igual que te hace reflexionar también una cárcel que vamos pasando por delante de ella y no nos damos cuenta que fue una cárcel donde estuvieron San Pedro y San Pablo, que está es la cárcel mamertina, que está en el Foro Romano. Nadie entra, casi nadie, a no ser que sea un grupo organizado con un amplio sentido religioso que van a visitarla. Y es una cárcel dentro de una basílica en la cual es maravilloso perderse dentro y mirar los recovecos y dónde estuvieron San Pedro y San Pablo.
Cuéntanos un caso muy curioso que relatas, que es lo de la Universidad de Stanford, donde tuvo lugar el llamado efecto Stanford o efecto Lucifer.
Sí, es un tema curiosísimo porque no es una cárcel en sí. Yo la quise poner como cárcel porque fue un experimento brutal que duró solo una semana. Y en ese experimento se descubrió Que todos pueden ser personas buenas o malas dependiendo del entorno en el que están. Es un experimento muy, muy conocido también, porque ha salido en algunas películas, en las cuales un psiquiatra, un psicólogo, ¿qué hace? Coge a una serie de personas, 10 que van a hacer el papel de carceleros y 10 que van a hacer el papel de presos. Entonces, ¿qué ocurre? Que les encierra y entonces se empezó a ver cómo iban cómo iban cogiendo cada uno el papel del personaje que estaban interpretando, pero cada vez con mayor fuerza. El primer día no pasaba nada, si eran amigos, no había ningún problema, pero a partir del segundo empezaron a ver las disputas. Los que hacían de carceleros ya se les notaba una prepotencia hacia los presos. Los presos ya empezaron a amotinarse. Y así cada día que iba pasando, iba subiendo la tensión. Incluso fue la novia de la persona que había organizado este experimento la que le pidió casi por favor de que parara eso, porque acabaría viendo muertos entre unos y otros.
¡Qué barbaridad! Entonces, o sea, que el propio sistema en sí mismo entraña un vicio, una tendencia negativa.
Sí, bueno, eso pasaba en algunos lugares con el uniforme. Yo me acuerdo, es una anécdota de José Luis de Villayonga filmando la película de Henry Mancini, la película para Edwards, Desayuno con Diamantes. El Black Edwards le mandó a Villayonga que fuera a Trecho y pidiera una pitillera de plata con incrustado unos diamantes que habían pertenecido a los zares. Y le dijo, métela en el bolsillo interior de la americana y filmaremos la escena. No le dijo nada más, simplemente que se la metiera dentro de la americana. Entonces, cuando estaban filmando la escena, Villayonga, como era tan bonita aquella pitillera, la sacó para sacar un cigarrillo para que se viera. Entonces, Brad Edwards le riñó, le llamó la atención, diciéndole que por qué la había sacado. Dice, bueno, pues es una pitillera preciosa, así la ven en el cine. Dice, no, tú la llevas en el bolsillo porque no se mueve igual una persona que lleva una pitillera como esa en el bolsillo que el que no la lleva.
¡Qué interesante!
Sí, a veces, bueno, nos ocurre, no sé en la área que estamos, pero nos ocurre también con nuestra ropa, ¿no? Con nuestra ropa interior que nadie va a ver, pero la compramos de una manera o de otra y nos comportamos de una manera o de otra, de la manera que...
Vayamos vestidos por dentro, sí, qué interesante. ¿Sí? Una última cuestión. Me imagino que has visitado muchas de estas prisiones. Imagina que te mandan a la cárcel y tienes que elegir la peor, aquella que entraña la sordidez de la cárcel, que es la mazmorra por excelencia. ¿En cuál piensas?
A mí hay una que me costó mucho escribirla, pero muchísimo, muchísimo. Por suerte no existe, ya se terminó, que es una que está en Croacia está la cárcel de Erdodi, en un castillo, en Hastebarsko, que es el único campo de concentración de niños que se conoce, íntegramente de niños. Hay en otros campos de concentración que se conoce que había padres y había niños, pero este no, eran simplemente niños en los cuales los metieron allí. Incluso lo peor del caso es que les seleccionaban para que a los de su etnia o de su país los odiaran, incluso odiaran a sus padres. Ese me causó espanto. Y me causó mucho espanto el memorial, el de Berlín, Hohenschönhausen, también por lo que hacían ahí la Stasi. Lo de la Stasi, que se puede visitar y se puede ver las barcas que utilizaban, la furgoneta que usaban para cogerlos en la calle, meterlos dentro, y nadie sabía dónde iban a parar, ni tan siquiera la familia sabía dónde estaban dónde estaban sus hijos, su marido, e incluso dentro, como no se podían cruzar unos con otros y no se podían ver unos a otros, pudiera ser que hubiera habido padres e hijos en el mismo recinto.
¡Qué horror! Entonces, es los servicios secretos de la Alemania comunista, terrorífico, la presión psicológica. Sí. Pues este es el libro estudiada. De Fernando Gómez Hernández, que siempre nos trae cosas interesantísimas y tenemos que recomendar mucho a nuestros oyentes, porque es una forma de aprender historia, psicología, antropología, el mundo a través de sus cárceles. Es la nueva idea de la editorial Ediciones Luciérnaga. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y me ha encantado de estar hablando contigo.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, Cristina.